Y el gran tema y el gran título que estamos viendo es la apostasía. Y vamos a recordar parte de estas características negativas de los apóstatas. Los impíos blasfeman, pero los creyentes adoran. Pero los apóstatas, lejos de adorar a Dios, dan la apariencia, son encubiertos, pero más bien blasfeman. En esa palabra nos vamos a centrar en esta mañana. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleites andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Vamos a quedarnos ahí. Oremos. Gracias, Señor, por la ruta en la que nos haces entender y caminar en tu santo evangelio. Gracias por este camino recto, el camino angosto, que nos lleva y nos conduce a la vida eterna plena. No que lo tendremos en el futuro, sino que ya lo tenemos ya. A que tu pueblo y tus hijos entiendan que desde el momento en que nacieron de nuevo, están en esta ruta, están en este camino. Estamos disfrutando de la vida abundante que tenemos en Cristo. Pero muchas veces nos dejamos llevar o arrastrar o descuidar que nuestros ojos no están en la ruta por las cosas que son materiales, quizá aún necesarias, por las circunstancias que ocurren en el mundo, en lugar de poner nuestros ojos en ti, oh Dios. Más bien en esta mañana te adoramos en todo lo que hemos hecho para la gloria y honra de tu nombre y para nuestro bien. Cuando ejercitamos nuestros deberes y nuestros dones para ti, oh Dios, estamos felices, gozosos y contentos de saber que tú nos usas. Y por eso oramos, para que tú cada día puedas manifestar el peso de gloria que hay en nosotros, a pesar de nuestro cuerpo que decae, a pesar de las pruebas, sufrimientos, tentaciones que hay en el camino. Gracias, porque tu gloria siempre brilla delante de nosotros y en nosotros. Oramos también para que el mundo pueda ver cómo vamos en esta ruta. Puedan ser atraídos y ser seducidos por tu palabra para seguir este camino. Adviértenos, por lo tanto, en esta mañana, Señor, de estos peligros que están claramente señalados en tu palabra, para no descuidarnos, para no desviarnos y perder tiempo, sino centrarnos todo en la gloria de tu nombre. Manifiesta tu bendición, resplandece, Señor, tu favor sobre nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y que viene muy pronto. Muy bien, vamos a recordar rápidamente un poquito de lo que hemos estado viendo desde la semana anterior. Como les decía, tenemos el gran tema de la apostasía, pero hemos puesto la ruta del crecimiento a lo que eran las características de los apóstatas. Son obstáculos que el enemigo pone en el camino, pero que por encima de aquello la soberanía de Dios está para que tú y yo podamos entender y comprender qué camino y qué ruta estamos siguiendo. O sea que la luz roja en el tránsito común nos dice hay peligro más adelante si tú no paras. O sea, es para que haya orden, para que nosotros podamos marchar no solamente tranquilos, sino también seguros. La luz verde nos indica que tenemos que marchar y continuar, pero es evidente y notorio toda la apostasía que nos rodea, todo el mal que está continuamente delante de nosotros, ahora cotidianamente, en cada tiempo que nosotros volvemos nuestros ojos, sea al televisor, al periódico, a las noticias, simplemente vemos toda clase de apostasía, de herejías y de perversión. Entonces los apóstatas introducen herejías que son destructoras. Estos heresiarcas, al introducir estas herejías, conducen a la perdición, a la condenación y por ende a la destrucción, de la cual no hay vuelta para atrás. No hay un retorno. Una vez que la persona muere, una vez que la persona pasa de esta vida, no hay una segunda oportunidad. Toda la oportunidad que el ser humano tiene es en esta tierra, en cuanto a predicarles nosotros el Evangelio. Y luego algo notorio también que tienen ellos, su pervertida sensualidad, que lo veremos de Balaam en adelante. O sea que estamos repitiendo alguno de estos tres puntos que encontramos en los apóstatas. Su herejía, tan apartados de la verdad de Dios, es que la práctica de esa herejía los lleva a una sensualidad que es perversa. Y luego esto trae también consigo la avaricia, es la consumación del juicio. Siempre que las personas llegan a este punto, vamos a decir, de perversión, tanto de la sensualidad como de la avaricia, el juicio entonces es eminente. Y por una simple y sencilla razón, ¿dónde más van a ir? Por ejemplo, si tú analizas la vida de alguien que tiene un vicio, nunca está satisfecho. Siempre quiere más, o siempre tiene que volver porque el cuerpo en una manera u otra lo gasta y lo consume. Tú y yo somos seres humanos y personas que tenemos que alimentarnos diariamente. Y diariamente quemamos las calorías, eso es lo que nos da energías y fuerzas para continuar. Pero así es con alguien que practica un vicio. Siempre quiere más. Igual los herejes y los apóstatas consuman su juicio y su condenación porque ya no hay nada más. Su pervertida sensualidad los lleva a la avaricia y la codicia de tener más, porque sin dinero y sin esa avaricia ellos no pueden continuar. Su afán desmedido de poseer o de adquirir o de tenerlo atesorado para poder seguir practicando su vida de pecado tienen que continuar hasta su destrucción. Esa pleonexia de la avaricia los lleva a estos herejes a seguir con su vida, que los lleva a la destrucción. En contraste, nosotros como creyentes, más bien lo que tenemos es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. También hablamos rápidamente de tres hechos que son históricos. Los ángeles que cayeron. Los ángeles que cayeron no tienen un rival en esa constancia, porque los ángeles que no cayeron están con el Señor en el cielo. Entonces, pero sí, Pedro estaba hablándonos que en estos tres hechos históricos estaba el mundo antidiluviano, o sea, antes del diluvio, y que Dios salvó a una persona, Dios lo rescató a esa persona. Si leemos la aplicación que leímos en el versículo 9, dice: el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Por lo tanto, tenemos que en el diluvio el Señor salvó y preservó a Noé y su familia. En Sodoma y Gomorra, Dios trajo el juicio sobre aquellos pervertidos en su sensualidad y en su avaricia y en su codicia, trayendo a Lot, arrastrándolo fuera de aquella destrucción. Entonces, estos hechos históricos nos muestran que en verdad el juicio ha de venir y que no se tarda. Por eso es que terminamos donde el Señor sabe librar a los piadosos. No es que no pasen, porque entonces hay teologías que te pueden enseñar a ti que tú vas a ser sacado de esta tierra y librado del mal, de una ira que ha de venir. Más bien, toda la indicación de la Escritura es que mientras ocurre la ira de Dios, tú eres librado, tú eres sacado, porque los piadosos no vamos a pasar por ninguna clase ni de ira, ni de tribulación, ni cualquiera de estas cosas que a lo mejor tú tienes en mente de acuerdo a otras enseñanzas o teologías. Lo que sí es bien claro es que el juicio es inminente para los impíos. No importa cuán bueno quieras disfrazar, el perro es perro y el cerdo es cerdo. Esa naturaleza adámica o pecaminosa siempre hará que nos volvamos al pecado en el caso de que no son creyentes. En el caso del creyente ha nacido de nuevo y estas virtudes van creciendo, vamos madurando. El proceso de ir madurando a través de la vida cristiana es notorio y evidente en la vida de algunos de ustedes que conozco ya por años, y eso es lo que nosotros nos regocijamos y nos gozamos en el Señor. Entonces, ahora pasemos a esta siguiente característica de los apóstatas. Es su evidente mala conducta. Uno practica lo que cree. No importa si que lo que crees es bíblico o no. Es que el pensamiento que tú tengas sea contagiado por la Biblia, sea contagiado por la sociedad en la que tú vives, esa es tu conducta. El que anda con lobos a aullar aprende, aunque no sea lobo. O sea, es la gente o la junta o las personas con que nos asociamos que van a hacer que nuestra conducta sea esforzada, sea llevada, inclinada a que nosotros seguimos o actuamos, no así los creyentes. Por lo tanto, cuando tú y yo miramos lo que el Señor dice, 2 Pedro 2:10 es la parte del versículo que vamos a mirar en este momento, nos dice lo siguiente: el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Su evidente mala conducta se muestra en el atrevimiento que tienen, la arrogancia que tienen, y sobre todo en esta palabra de blasfemia que tú y yo vamos a ver. Blasfemia como sustantivo, como verbo y como adjetivo. Sustantivo, una blasfemia, y como adjetivo cuando lo aplicas a una persona, cuando dice este es un blasfemo. Y por supuesto encontramos también el verbo blasfemar. Y hay mucha gente que blasfema, pero esto como una característica del mundo impío, pero sobre todo de los apóstatas. Son atrevidos y son arrogantes en la manera como hablan de las cosas de Dios. Y creo que es un punto en que no podemos poner demasiado énfasis en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo, la manera como alguna gente habla. Sobre todo por donde se quiere escatimar y menoscabar la autoridad de alguien, como muchos de pastores que son normales, muchos de pastores que hablan la palabra de Dios con la autoridad que Dios les da. Es una autoridad que ha venido de Dios para que este servidor pueda hablarles a ustedes esta mañana y durante toda mi vida, durante todos los años. Así que no tomen a mal la comparación que puedo hacerlo, porque esto es algo que ha sido mi vida durante más de 46 años. Les recuerdo eso en el sentido de que no es algo que alguien nos impone, no es por tener estudios teológicos, es algo en que Dios da el don y esa es nuestra participación en el cuerpo de Cristo. Parte del trabajo y la tarea que el pastor tiene no es que la gente meramente participe, es el descubrimiento de sus dones y cómo Dios lo usa en la congregación local para el bienestar de toda la congregación, de toda la iglesia, en el caso de ustedes, o sea, ustedes. Y eso es lo importante. Y a través de los años, uno ha tratado de que haya más maestros y que se levanten más pastores, lo cual ha habido también, aunque no estén entre nosotros. Y también se levantan pastores dentro de nosotros que se quedan, personas que llevan la palabra de Dios y uno puede ver cómo el Espíritu Santo obra en el corazón de uno. O las cosas que ustedes dicen, que ustedes manifiestan, el pastor no solamente está oyéndolo. En este caso estamos viendo la manera como Dios está obrando con su palabra en ustedes y cómo Dios los está guiando y dirigiendo para el bienestar de todo el pueblo de Dios. Porque a diferencia de los apóstatas, nuestros dones sirven para adorar a Dios, no para que ellos sean adorados a sí mismos. Los apóstatas, los falsos profetas y los falsos maestros, ellos quieren la contemplación de los demás. Oh, míralo, qué hombre de Dios, entre comillas. Mira cuánto sabe, mira cómo expone. En realidad, el bienestar del don que Dios nos da es el bienestar de todos. O sea, un don nunca es para uno mismo. El don es para poder ministrar al pueblo del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Pedro? Porque recuerden que Pedro fue un pescador de hombres llamado por Dios, por Cristo, en la tierra. Pero ¿cuál era su ministerio antes? Era trabajar siendo pescador, artesanal. Esa era su vida. Hasta que el Señor lo llamó a un ministerio completo para el pueblo de Dios. De manera que lo que él escribe sigue siendo útil para nosotros como iglesia. Porque la vida del creyente nunca termina en el tiempo presente, cuando su último aliento queda aquí en la tierra. Quizá para muchas personas puede ser completamente desconocido, pero tú ves, Dios nos da buenos ejemplos en la Biblia de grandes héroes de la fe que deben ser nuestros héroes en el hecho de cómo vivieron y practicaron el Evangelio y cómo podemos notar la diferencia. Porque entre este versículo, volviéndolo a leer, dice: a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Por eso es que son atrevidos y arrogantes. Siempre hay personas que tendrán conflicto con la autoridad. El 99% de nosotros tiene un conflicto con la autoridad y lo puedes analizar desde que tu hogar, cómo es la relación, cómo fue la relación con tu padre o con tu madre, cuál fue la relación familiar que tú tuviste con la autoridad o cuál fue la autoridad que Dios te dio para ser guiado en la vida. Por eso encontramos tantos desaciertos, tantos infortunios, porque desde el Edén hay conflicto con la autoridad. Por eso Dios dio orden en la autoridad, y el hombre es la cabeza, la mujer en ese sentido es ayuda idónea, y por eso sometió la emoción, la voluntad de la esposa en ese sentido al esposo para que haya orden. Y mira todo lo que deviene de este conflicto que tú puedes ver en los falsos profetas. ¿Quién es su autoridad? ¿Cuál es la autoridad que ellos respetan? Entonces, cuando tenemos una imagen completamente aislada, que no tiene la responsabilidad y el control, que la gente está mirándolo, la responsabilidad mutua de un oikos, realmente son personas que van a tener conflicto con la autoridad. Y hay que ver que esos conflictos con la autoridad, uno lo mira en la congregación. O sea, si el pastor va a hablar de aquello, hay muchas personas que tienen problemas desde antes. Y obviamente el pastor es una figura de autoridad. Vas a tener problemas con el pastor, en alguna forma u otra. ¿Por qué? Porque es una imagen de autoridad. Vas a tener conflicto con cualquier autoridad como tu jefe, no sea hombre o mujer, porque es la autoridad. Y ese es el problema que muchas veces el pecado realiza o hace en medio de nosotros. Entonces los apóstatas son atrevidos y son arrogantes, porque blasfeman de las autoridades superiores. No tienen una buena relación con esta autoridad de Dios. Son obstinados en lo que piensan y en lo que creen. ¿Recuerdan cuando hablamos de la herejía, cuando hablamos de estos apóstatas? Tienen una pertinacia, tienen una constancia en su obstinación de seguir pecando. Pero no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Dice, no tiemblan cuando blasfeman de estas majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor y simplemente los compara como animales irracionales nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas. Y hay algo en que quizá podemos aclarar de la ignorancia que ellos manifiestan, pero al mismo tiempo del conocimiento que tienen. Blasfeman de lo que ignoran. ¿Pero qué ignoran? Porque están hablando de cosas de Dios. Los apóstatas hablan de las cosas y asuntos aún pertinentes a la Biblia. Entonces, ¿a qué ignorancia se refiere? Ignoran el juicio. Ignoran que Dios lo ve todo. O sea, porque realmente no están convencidos ni están convertidos de lo que realmente Dios es. Y por eso Pedro nos hace pensar y nos dice simplemente son como animales irracionales. No relacionan una cosa con la otra. Siguen su instinto. Siguen su loca carrera de destrucción como Satanás, que piensa que él va a ganar. Satanás está destruido para nosotros. Él no tiene ningún poder sobre nosotros. Pero eso no quiere decir que hablemos como cosas atrevidas o arrogantes de él y que podamos mandar a esa potestad desde las tinieblas en ese aspecto. Y vamos a llegar a esa aplicación y explicarle un poquito más cuando llegue el momento oportuno. Pero noten, por favor, la blasfemia. ¿Qué cosa es la blasfemia? Obviamente, también podemos decir que en esta blasfemia es... El diccionario de la Real Academia nos da una definición que no necesariamente se ajusta a la realidad bíblica, ¿no? Es algo general, puede ser una palabra injuriosa. Yo puedo ser un blasfemo contra otra persona en que, bueno, lo insulto, ¿verdad? Cuando hay un insulto, cuando ultrajo a otro con palabras, estamos blasfemando en ese aspecto. Indirectamente contra Dios, de acuerdo a Santiago, para nosotros como creyentes. Porque dice que él fue creado a la imagen de Dios. Por eso es que el creyente no tiene problemas con discriminación. Porque se nos manda a amar al prójimo, sin importar su color, ni sin importar su religión. Sin importar la manera como él viva. El amor que se manifiesta no en que aplaudo su conducta, cualquiera que ésta sea, si es criminal o no. En el hecho de que tenemos la lástima, la compasión y la conmiseración de que está enfrentando y va a enfrentar un juicio si no conoce a Dios. Lo que queremos es que conozca a Dios porque ese es su bien, ese es el bienestar para la humanidad. Por lo tanto, nos interesa más bien el punto bíblico. El punto bíblico, por ejemplo, en cuanto a la blasfemia, es en relación a Dios, no quiero repetir esa palabra. Es en cuanto a Dios, en cuanto al prójimo, en cuanto a sustantivo, en cuanto a adjetivo, en cuanto a como verbo. En el Antiguo Testamento, y haciendo una pequeña síntesis, podemos ir buscando Romanos capítulo 2, verso 24, Marcos 15, 29, y también Mateo capítulo 12, 31. ¿Qué es lo que encontramos en el Antiguo Testamento? Que es calumniar, que es desdeñar, despreciar con respecto a Dios y sus cosas. O sea, ¿cuándo es que el pueblo de Israel, en medio del pueblo de Israel, se levantaron gente que eran blasfemas? Gente que blasfemaban, desdeñaban, despreciaban a Dios y también sus cosas. Por ejemplo, estamos oyendo de Nabucodonosor y hemos oído también de Belsasar en el estudio de Daniel. Estos fueron gentiles que agarraron las cosas de Dios, se las llevaron cautivas y después Belsasar hizo un gran banquete y trajo esas copas de Dios. Blasfemó contra Dios y simplemente apareció una escritura en la pared. Así que a través de la escritura, a través del Antiguo Testamento, la palabra del Señor, encontramos cuando la gente no creyente desprecia a Dios, cuando blasfema de Dios, de la Santa o Bendita Trinidad, como vamos a ver, o Belsasar entre los gentiles, pero también tenemos a un blasfemo como Jeroboam en Israel, que fue uno de los primeros, no solamente dividió el reino, sino que al mismo tiempo levantó un altar a Baal, lo más al norte posible para que la gente no fuera a Jerusalén a adorar. Así hizo pecar al pueblo más que nunca otro. Acab fue uno de sus seguidores. Así que dentro del pueblo de Dios se levantaron también falsos maestros y falsos profetas. Así que no es nada de extrañar que Dios haya querido hacerlo así, que en medio de la ruta que tú y yo estamos viviendo, en el hecho de cómo nosotros vemos que hay gente blasfema, Así que el apóstata es un blasfemo, el falso maestro, el falso profeta, cuando tú analizas lo que dice, es un blasfemo contra Dios o las cosas de Dios. Y por eso vamos a ver, número uno, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 2, versículo 24. Dice, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Y por qué dice esto el apóstol Pablo? El nombre de Dios es tomado por aquellos gentiles que no conocen a Dios por la mala conducta que tenía el pueblo de Israel. O sea, ellos siendo iconoclastas muchas veces destruyeron otras cosas que para lo mejor otra gente eran sagrados. Y recuerden que el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios. Entonces Pablo está elaborando por qué la justificación por la fe. Por ejemplo, hablando de cosas que son actuales, otra vez se revive que el encuentro de los Hamás con Israel y la guerra, y otra vez la gente se distrae pensando de que ahí hay algo, y aún ponemos que el reloj de la profecía de Dios es Israel y no Cristo. El centro de toda la escritura en su primera venida y para que pueda venir en su segunda venida es Cristo. En algo que mucha gente ha entendido ya bíblicamente, pero que también políticamente, si lo quieres ver, no va a tener ninguna solución. ¿Qué tal? Que viene una bomba ahí y se acaba todo ese territorio. Y se acaba, ¿qué vas a hacer? ¿Ah, tenemos que seguir esperando una reconstrucción? O más bien leer y entender lo que Jeremías dijo, de lo que tenemos tú y yo que aguardar es un nuevo pacto. Entonces, la manera que muchas veces nosotros llevamos a práctica el cristianismo, hacemos que la gente blasfeme el nombre de Dios entre los gentiles. Ahora, eso no ocurre con el pueblo de Dios verdadero, nosotros como creyentes. Pero mira tú la blasfemia de los falsos maestros y de los falsos profetas que tratan de menoscabar el nombre de Dios. Yo no creo en ese Dios tuyo. Blasfeman contra Dios. Ni ese Dios de la Biblia que tú dices. Yo no creo, blasfeman de Dios. Blasfeman de Dios como persona y también blasfeman de sus cosas. Pero antes de hablar de estas cosas, continuemos con Jesús. Hay mucha gente que dice, sí, no, pero yo no creo en ese Cristo. Nota, por ejemplo, al Israel actual y háblale de Jesús como Cristo. Ellos blasfeman de ese nombre. Ellos se sienten ofendidos porque usamos el nombre de Jesús, pero no saben que ellos más bien están blasfemando del nombre de la Trinidad. Los cristianos siempre hemos creído en la Trinidad, y no como siempre, sino desde el inicio y el comienzo de la iglesia, fue algo que la iglesia entendía y comprendía como una doctrina. Porque siempre se van a levantar algunos que dicen, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Claro, no está la Trinidad en la Biblia. Tampoco tú vas a ver a Dios así en el aire. No vemos la electricidad, pero cuando Él nos manda la bendición apostólica, cuando vemos el nombre no solamente de Dios, de Yahvé o de Jehová, que algunos no quieren ni nombrarlo, cuando encontramos el nombre de Jesús, que Él y el Padre son uno, cuando encontramos el Espíritu Santo obrando y hablando las maravillas de Dios, son tres personas en una. La bendita Trinidad tiene su razón de ser en la Escritura y la Iglesia cristiana siempre lo ha creído. Judíos a lo mejor lo ponen como que tenemos tres dioses. No es así. Hay un solo Dios vivo y verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la oración bautismal o en el acto del bautismo o cuando celebramos la cena del Señor. Todo aquello nos apunta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la obra de toda la eternidad y la redención. Cuando miras quién es el que creó todas las cosas, Dios el Padre. Pero al mismo tiempo leemos que todas las cosas fueron creadas por el Hijo. Al mismo tiempo el Espíritu de Dios se movía entre la faz de las aguas para ordenar la creación de Dios. Sabemos que el Padre nos ha dado el Hijo para nuestra salvación, pero ¿quién aplica la salvación? El Espíritu Santo. Sin ello ninguno de nosotros hubiéramos nacido de nuevo. Por lo tanto encontramos en Marcos, ahora el capítulo 15, el versículo 29, que el Señor Jesús nos enseña o nos dice 15, versículo 29 al final, Los que pasaban lo injuriaban, o sea, blasfemaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Lo injuriaban, la blasfema. Cuando una persona niega a Cristo como Salvador, es una blasfemia. Él es el único Salvador. Es una blasfemia cuando la gente dice: pero hay otros caminos para la salvación. Bueno, tú eres libre de creer aquello. Bienaventurado si tú no te condenas en lo que crees. Pero la Biblia nos enseña que hay un solo camino para llegar al Padre, y ese es Cristo. Y él no podía bajar de la cruz. Esa era la blasfemia, la injuria de aquellos, porque no conocían. Así que los falsos maestros y los falsos profetas siempre han existido en negar la obra de redención de Dios. Y por supuesto no podía faltar, ya que este Dios trino se ha manifestado, que no solamente es blasfemia contra el nombre del Padre, es blasfemia contra el Hijo. Y por supuesto es blasfemia también contra el Espíritu Santo. Ahí un poquito atrás en Mateo capítulo 12, que ya ustedes lo tienen, Mateo 12, 31. En una de las preguntas que la gente le hace al Señor Jesucristo, él también comienza a responder. O alguna de las explicaciones. Bueno, eso de que las explicaciones siempre han habido en cuanto a Jesús, ¿no? Conociendo, dice Jesús, sus pensamientos. En el versículo 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Porque, este hace esos milagros, pero es porque el diablo está con él. Es porque tiene la autoridad que le ha dado Satanás. Porque no es de acuerdo a lo que ellos pensaban. Es una blasfemia. Cuando las cosas y asuntos que son de Dios, tú se lo achacas a otra explicación. Se lo achacas a otra injerencia, a otro ente. Y por eso el versículo 31 dice el Señor: por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Es el Espíritu que continuamente Dios envió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, por medio de profetas, por medio de sacerdotes fieles, por medio de escribas fieles, como cantamos de Esdras, que preparó su corazón para inquirir y luego para enseñar. O sea, su conocimiento lo pasó para enseñar al pueblo del Señor, lo pasó para que el pueblo no blasfemara, sino para que el pueblo de Dios pudiera estar apercibido y huir de aquello que era negativo. Así que, ¿de qué más blasfeman los apóstatas? Hemos visto en esto de la blasfemia contra la Trinidad, y ahora pasemos a ver la blasfemia contra la verdad de Dios. O sea, cuando tú miras a los apóstatas como tuercen las Escrituras, como Pedro mismo nos lo ha enseñado, como esta palabra del Señor, ellos mismos cuando la van a aplicar, es negar la verdad de Dios. Es negar la obra del Espíritu. Y usted puede ir en contra de muchas cosas en forma personal contra aquellos que predican y enseñan la verdad de Dios. Pero contra la persona de ese pastor o lo que tú quieras. Pero ten cuidado de no ir contra la verdad que ellos enseñan y predican. Segunda de Pedro capítulo 2, ahora en el versículo 2, nos enseña lo siguiente: muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Tú crees en ese libro de la Biblia? El papel aguanta todo lo que le pongan. Eso de acuerdo a tu interpretación. La gente que no cree en Dios, las personas que no creen, pero en mayor iría a los apóstatas que usan la Biblia, la desvirtúan. La cambian para su propio beneficio. Entonces, ¿cómo tú y yo probamos este error cuando encontramos de los apóstatas y de los falsos maestros? ¿Cómo tratan la verdad de Dios en conjunto? ¿Cómo tratan esa verdad de Dios? Y ni tú ni yo podemos aprender esa verdad de Dios de un día para otro. Toma tiempo. Pero la gente va en contra de esta verdad de Dios y blasfema la verdad de Dios. Pero nos muestra el tiempo, la distancia, el camino, los obstáculos y nos da aliento para continuar, a pesar de que puede ser tedioso, de lo que nos cuesta. Estamos en el camino de la verdad. Y para que conozcamos nosotros que estamos en el camino de la verdad, hallamos blasfemos. Hallamos gente que están totalmente perdidos en la mentira. Que uno tiene compasión y dice, ¿cuán perdido está esta persona en sus creencias? O en la gente que pone, no solo cosas de su herejía, de su doctrina, de Israel, de los países, de la política, y están persuadidos y convencidos de esa verdad que piensan. Pero para ti y para mí, dice, son herejías que son destructoras. Dice, no solamente son atrevidos, sino que hablan de las majestades superiores. Y este versículo 2 dice, blasfeman de la verdad, contra la verdad de Dios. Y pienso que esa tarea y ese trabajo del enemigo es porque la gente simplemente en su lógica dice, mira, cada quien tiene su verdad. Y es verdad, cada quien puede tener su verdad. Pero ¿dónde te conduce tu verdad? La verdad que nos conduce a la vida es Cristo. Por eso una de las preguntas más trágicas es la de Pilato, que le dijo, ¿qué es la verdad? A lo mejor él creería que era un filósofo, había leído a Platón y a Sócrates que vivieron antes que Pilato. Y a lo mejor él decía, no, no, la verdad es relativa. Recuerda que la gente muy intelectual siempre te va a poner que la verdad es relativa. Que ese conocimiento de esa verdad es algo que no puede ser contundente, sobre todo porque el universo y el mundo es muy grande. Sin embargo, todos buscamos muchas veces las mismas cosas. Queremos saber la verdad del universo, su creación, o del agua, o de la vida, o de lo que sea, y hemos desarrollado muchas tecnologías, y por eso hablan de que no hay un descubrimiento de esta verdad como un concepto general. Pero no hablamos de esa verdad, hablamos de la verdad de Dios. Dios es verdad. Conocer a Dios es conocer la verdad. Y el impío, el apóstata, el falso maestro, simplemente hace que se blasfeme de la verdad de Dios. Y algo tú, otra vez interesante en segundo lugar es que la gente blasfema de la palabra de Dios, de las escrituras, que no nos cansamos de leer aquí, porque para eso venimos, para leer las escrituras, para explicar las escrituras. Y esto es algo que cada vez para el pueblo hispano es también más confuso. Si uno retrocede 40, 50 años atrás, 60 años atrás, 70 años atrás, 100 años atrás, entre el mundo hispano la Biblia era algo desconocido. Y por una sencilla razón. Porque la iglesia común y tradicional no te ponía como responsabilidad leer la Biblia. O sea, en ese sentido para nosotros es algo muy triste. Y siempre les he dicho, cuando tú sabes leer y aprendes a leer, sobre todo la escritura es algo que ilumina, que abre los ojos. El comprender la palabra de Dios toma tiempo. Cuando uno escucha su testimonio, o sea, como la Biblia, ¿cuál es mi objetivo, mi esperanza para ti? Es que cada vez que tú leas la Biblia, logras un poco más de entendimiento de tu Dios. No es mi Dios, es mío en el sentido personal, es mi Dios. Pero es tu Dios en sentido personal, es tu Dios, cómo lo conoces, cómo Él va guiando tu vida. Porque esa es la idea de la iglesia, es que estamos bajo un mismo Dios y que creemos en ese mismo Dios debido a que su palabra nos la enseña y dedicamos todo un sermón de lo que por siglos y siglos las personas han hecho. ¿Qué fue lo que ganó la Reforma hace 500 años? En que el pueblo de Dios lea las Escrituras. En que tú puedas leer y comprender la palabra del Señor, tú. Es verdad que hay personas que podemos darte con más experiencia un mejor entendimiento de la Escritura. Y créeme, cuánto me alegra a mí cuando alguien viene con una pregunta en un sentido normal, y no con un sentido de, a ver, si el pastor no sabe esto, que yo te voy a responder como tú crees. Y no me refiero a ninguno de ustedes, puede ser a otra persona, antes, cuando vienen. No, y vienen con una pregunta, es basado para lo que tú crees o lo que tú te has formado o que lo que piensas que es la realidad, o es porque Dios te la va a aplicar a ti para tu crecimiento. Y cuánto me alegra cuando alguien dice, pero parece que eso no va, como un hermano me estaba preguntando en cuanto a la cena. Para mí es una alegría, porque eso es que tú dices, bueno, tiene que ir coordinado. La escritura va coordinada, pero casi no hay ninguna otra expresión de la palabra de Dios en que no nos lleve a nuestra madurez. Entonces, si el apóstata blasfema contra Dios, blasfema contra la verdad de Dios, tiene que ir en contra de su palabra, aunque la use, aunque la tenga. Entonces, por eso es que es una bendición cuando tú no solamente lees la Biblia, te explican la Biblia, te enseñan la Biblia y tú la entiendes. Y cuando digo que la entiendes, no es que acumules un conocimiento aquí, sino toca tu corazón, cambia nuestro corazón. Nos hace rasgar en arrepentimiento de la maldad que hay en nuestro corazón para conducirnos a un verdadero arrepentimiento, mi relación correcta con Dios. ¿Qué es lo que importa? Eso es lo que importa. Es tu relación correcta con Dios y que lo podemos hacer en unanimidad con el pueblo del Señor. Un tercer punto en cuanto a esto es que blasfeman contra el pueblo de Dios. Lo cual es interesante. Tú ves la escala descendente. Blasfeman de Dios, la Trinidad. No esperes que no van a blasfemar de ti. No esperes que no van a blasfemar de la palabra que tú atesoras, que tú aprecias, que tu tesoro es que la Biblia es para ti, las Escrituras es más dulce que la miel. Pero la gente vendrá contra ti porque es lo que sigue transitivamente de negar a Dios. Primera de Pedro, blasfemar contra Dios. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Es otro sinónimo de blasfemar. Maltratan al pueblo de Dios. Nota conmigo en Hechos el capítulo 6, el versículo 11. Hechos el capítulo 6. En nomás en los albores de la vida cristiana, de la iglesia, cuando la iglesia comenzó su función en Pentecostés por la obra y la venida del Espíritu Santo, encontramos un primer mártir. Encontramos a Esteban hablando de la Escritura, hablándole al pueblo de Dios de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, a gente que no era de para nada ignorante de la verdad de Dios. Dice, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esa era la ley de los judíos y por eso apedrearon a Esteban. Ha hablado palabras y por dos o tres testigos lo podían apedrear. Y sabemos lo que ocurrió con Esteban. Y no era que apedreaban a la gente en un terreno pedregoso como el de Palestina con piedritas pequeñas. Tenían que cerciorarse que la persona, su rostro era desfigurado. Por donde quiera que las piedras caían era maltrato, era el oprobio. Como señal de rechazo al pueblo de Dios. Porque ellos que se suponía que debían ser del pueblo de Dios, mataron al pueblo de Dios. No nos confundamos en cuanto a la historia de lo que Dios nos enseña. Ya Pablo dijo, no porque sean descendientes de Abraham, son hijos de Abraham. Aquí hay sabiduría. Porque yo puedo decir que Dios puede levantar simiente a Abraham aún de estas piedras. ¿Quiénes fueron los que gritaron y pidieron, suéltanos a Barrabás y crucifica a este? ¿Era acaso Barrabás judío? Probablemente. ¿Era alguien que venía de la descendencia de Abraham, pero era un sedicioso y era ladrón? ¿Alguien que violaba flagrantemente la ley de Moisés? Pero pidieron al justo, que el justo subiera a la cruz. Y después la blasfemia y decir, desciende de la cruz. Si eres el Cristo, si tú te libras de aquí, vamos a creer en ti. Cuando Él, por ser el Cristo, estaba en la cruz. ¿Tú ves la ignorancia de un pueblo apóstata, de un pueblo hereje? O sea, no esperes que todo el mundo va a hablar bien de ti, de cómo tú tratas la verdad de Dios. Van a blasfemar de ti, te van a insultar. Solo que no nos gusta, porque lo tomamos muy personal. Recuerda, no es a ti, es a mí, dice el Señor. Cuando ocurrió lo de Samuel, Samuel se lamentaba porque el pueblo le pidió un rey. Y le dice el Señor a Samuel, no es a ti a que te desprecien, es a mí. Si la gente habla de la exposición, como tú predicas, como tú enseñas, como tú hablas en tu trabajo, cómo te comportas como cristiano, está de Dios, no es a ti. Lo que nos toca a ti y a mí es que no demos ocasión de hablar, porque si yo sigo siendo ladrón, si sigo siendo deshonesto, si tengo la avaricia y la codicia que me salta a flor de ojos y la gente lo nota, si por ser avaricioso y codicioso realmente tomo lo que no me toca y es de Dios, como hacían los mismos judíos, si soy un borracho, si tengo vicios, si tengo una pervertida sensualidad, como estaba hablando, algunos estaban refiriéndose a alguno, pero yo me refería, porque ahora podemos decirlo, el Templo de la Luz en Los Ángeles, California, y todos los líos que tienen, hechos criminales. O sea, es inconcebible. Una persona normal, creyente, puede tener delitos criminales. Ir contra la ley de los hombres. Pero que esto ocurra en la cúpula clerical. Y cuando me refiero a gente que usa el nombre de Dios, de los apóstatas y falsos profetas, ciertamente el fin está cerca, querido hermano. Con pecados que aún la ley de los hombres condenarían y llamarían como actos que son perversos de trata de humanos. Entonces la arrogancia de estos falsos maestros, o sea, en el hecho de incluso hablar mal del pueblo de Dios, son contumaces, son atrevidos, son arrogantes. Y en esto, aunque ustedes me han oído continuamente, a lo mejor, hace poco tuve la oportunidad de oír a alguien orar, dije que a Dios, y no sé cuántas veces utilizó la palabra, yo declaro. Y yo creo que esa es otra señal de un falso maestro, de un falso apóstol, de un falso maestro. Porque ellos se autodeclaran a sí mismos, que pueden mandar al diablo aún, que pueden mandar a las tormentas y desviarlas, porque tienen autoridad, pero igual la tormenta pasó por su casa. La arrogancia con la que hablan. La altivez. Y sobre todo de las potestades inferiores. Pero ese es un truco y una artimaña del diablo. Que él te deja que emplees aquello para después destruirte. Recuerda que las herejías siempre son destructoras. Siempre llevarán a la destrucción de estos falsos apóstoles. Y tendremos el claro ejemplo en Balaam. Así que, ¿qué es lo que la gente declara en su perorata atrevida y contumaz? ¿Qué poder pueden tener en su palabra? ¿Qué es lo que tú estás mandando? ¿O lo recibo? Como que tú tienes la facilidad de poder recibirlo aquello y transformarlo para bien. Lo recibido de tu mano te damos, oh Dios, es diferente. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice el apóstol a los corintios. Cuando muchas veces podemos mirar la abundancia que tenemos y pensar que es la elaboración de nuestro propio plan, de nuestras propias fuerzas. La avaricia desmedida es tan malo dar por aquello que no corresponde, por las razones y motivos que son equivocados, como el no dar nada. O dar una miseria para Dios. El equilibrio siempre es difícil. Es un equilibrio que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Porque si no das nada para Dios, hay algo que anda mal. Indefectiblemente, indiscutiblemente. Si no damos para Dios como debe dar, pregúntale a Dios. O sea, debemos preguntarle al Señor. ¿Y por qué surgen esos apóstatas y esos avaros? ¿Por qué hablan y despotrican del pueblo de Dios? Porque emplean mal todas las cosas que son de Dios, blasfeman contra el nombre de Dios y se ponen como una gran oposición y un obstáculo para las cosas de Dios. Y esto que estoy diciendo es correspondiente a lo que van a ver en pantalla. La arrogancia de estos falsos profetas, la altivez que tienen. Porque dice este versículo 10 otra vez, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Judas, que es muy parecido, Judas declara de que aparece Miguel luchando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Es tomado de una literatura de los judíos. O sea que ni siquiera le dijo que él tenía el poder o la autoridad, sino que el Señor te reprenda. Si tú y yo hacemos algo, es para, por el nombre y por el poder y para la gloria de Dios. No porque podemos hacerlo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No hacemos muchas cosas para agradar a Dios, sino que hacemos las cosas porque ya le agradamos a Dios. Las cosas que hacemos es olor fragante para Dios, porque Él ve nuestro corazón. Pero muchas veces las personas quieren hacer muchas cosas o figurar entre esas cosas como los apóstatas o falsos maestros porque ellos creen que pueden o que saben o quieren ser admirados. Es la arrogancia y la altivez. Mira cómo Dios me ha ayudado. Mira cómo Dios me bendice. Cómo Dios me oye. Por eso declaran. Pero claro, si tú tienes tu vida asegurada por el dinero mal ganado de otros, si por el poder y la autoridad del diablo tú haces eso, es la arrogancia de los falsos profetas. Nota lo que dice el apóstol Pablo en los últimos días. 2 Timoteo. Otra vez tenemos ahí una terna. 2 Timoteo capítulo 3. Estamos leyendo en nuestra lectura regular en la adoración. Voy a leer desde el 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y yo digo, Pablo, esto lo escribiste ayer, hace 2000 años, desde nuestro tiempo aproximadamente. Si yo le pregunto a ustedes que nos ven virtualmente, ¿tú crees que tus tiempos son difíciles o no? Espiritualmente son difíciles. Pero a pesar de que los tiempos son difíciles y algunos han pasado cosas que son difíciles, sabemos muchos otros que, aunque el tiempo es difícil, nosotros estamos en la ruta muy bien. Porque los tiempos difíciles nos ayudan a poder analizarnos introspectivamente y decir, Señor, estamos andando en tu verdad. Estamos viendo tu bendición. Estamos viendo cómo tú nos guías y nos conduces en el camino. No como la gente no creyente que piensa que por ellos ser creyentes o que creen en Dios, no deben pasar cosas difíciles. No deben pasar por nada que les perturbe su felicidad. Pero el apóstol nos enseña, a ti y a mí, vendrán tiempos difíciles. Pero son tiempos difíciles para aquel que no conoce a Dios. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Son narcisistas, son arrogantes, son altivos, no se someten a la Escritura, son avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, otra vez calumniadores, que es otra forma de describir la blasfemia, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales, en tu ruta hacia la eternidad, a los tales evita. La penúltima parte fue algo añadido del comentario para que podamos entender que esto es una advertencia para nosotros. Y nota cómo esto irá hacia una consumación final, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Otra vez, no pongamos símbolos y quieras ponerle nombre y adjetivo o sustantivo y ponerle nombre propio. Son conceptos en la Biblia y más en Apocalipsis que nos enseñan que estamos en los últimos tiempos. Y cómo encontramos que al final de estos tiempos hay una blasfemia consumada contra Dios. Cuando tú te sientas y aún puedes sentir en tu cuerpo cómo todo tu cuerpo se escarapela, cómo tus vellitos se erizan, cómo tus poros se levantan de tu piel, ¿no? Y te graniza, por decirlo así, en esa expresión de la blasfemia tan grande que hoy en día vemos contra Dios. De todos los anticristos que tú ves en el mundo, de todos aquellos que se arrogan a sí mismos esta palabra como si fuera una palabra de Dios para ellos, que tienen el poder y la autoridad. Nota cómo lo encontramos aquí en el capítulo 13. Les voy a leer desde el 1. El dragón se paró sobre la arena del mar. El dragón en la escritura es el diablo. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había sido dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. Esto no es escrito para el futuro final de algo que la gente a lo mejor quiere entenderlo a su gusto. Esto está escrito para nosotros ahora. La blasfemia que encontramos, una blasfemia consumada dentro aún del pueblo de Dios. Que la gente habla y pasea su boca contra el cielo, contra la gente que blasfema contra Cristo, contra su pueblo, contra la Escritura, contra la palabra del Señor. Tienen un odio para Cristo. Rechazan todo lo que es de Cristo. Mira, aún el apóstol Juan está escribiéndolo en el capítulo 12, en el versículo 13, y pudiera pasar más tiempo hablando de estos pasajes, pero es la blasfemia consumada. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz, al hijo varón. ¿Quién es ese otro hijo varón si no es Cristo? Ya hemos hablado esto en el año pasado. No, al comienzo de este año, cuando terminamos también Apocalipsis, antes de entrar a este estudio. Por ende, también tiene un odio hacia el pueblo de Dios. Note el capítulo 12, el versículo 17, y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Las guerras que tú ves allá en el mundo no es una guerra contra el pueblo de Dios. Nótalo. No, no, es contra nosotros. Tienes que estar avisado y alerta que es una batalla espiritual del cielo caído, del diablo y los demonios contra el pueblo de Dios. Y se le ha dado autoridad para luchar contra nosotros y para vencernos. Y es viral entre los incrédulos, es popular. Nota el capítulo 13, el versículo 4 que les acabo de leer, cuando dice lo siguiente: adoraron al dragón porque había sido dada autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Cuando uno se refiere a eso, la gente se adora a sí misma. ¿Tú estás creyendo en ese Dios? No, yo soy el Dios de mi propia vida. Yo quiero tener el control de mi vida. Blasfeman contra Dios y contra todo lo que es de Dios. Y hacen la guerra contra los creyentes. De acuerdo a, no solo al capítulo 12, sino al 13. En el versículo 13, capítulo 13, versículo 7, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencer. Amado hermano, no creas que las guerras allá, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estamos hablando aquí de la guerra que aún profetizó Daniel. La guerra que tú y yo continuamente tenemos y vamos a tener cada día más y más por la blasfemia de los apóstatas. No le pongas nombre y apellido al anticristo allá afuera. Todo lo que está allá afuera en el mundo es un anticristo. Por lo tanto, tú y yo lo que queremos es el bienestar del pueblo de Dios hasta la consumación final. ¿Qué más? ¿Qué autoridad tiene esta última blasfemia consumada? Es la autoridad del capítulo 13, versículo 14, cuando dice: además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. El mundo está vivito, está activo contra Dios. Y si el mundo blasfema contra Dios, contra Cristo y el Espíritu Santo, también vendrán contra nosotros. Quizá no sea muy popular este mensaje. Quizá como alimento nos parezca algo extraño. Pero a veces el arroz y las habichuelas y la carne hay que cambiarlas y variarlas. Esta es una amonestación de este tipo de alimento que realmente nos advierte a nosotros que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuál es la aplicación para el pueblo de Dios? Recuerden el versículo 9. El Señor nos librará de todo mal. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Dios vino en el tiempo de Jesús? Maestro, enséñanos a orar. Él les dijo: así oraréis. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, oh, como en la tierra. Líbranos de mal. Oremos. Son tiempos difíciles porque el mal nos agobia, oh Dios. Nos sentimos agobiados, abrumados, apabullados por la creciente maldad y blasfemia aún de aquellos que toman tu nombre en vano, apóstatas, blasfemos, falsos maestros que confunden a tu pueblo. Y tu pueblo, como ovejas descarriadas, muchas veces se dejan influenciar y se apartan del rebaño. Líbranos del mal, oh Dios. Manténnos siempre atentos a tu palabra, a la realidad de tu escritura. Que el mundo no es nuestro hogar. Que así como tú dijiste en el cenáculo, que el mundo nos aborrecería, la hora ha llegado, Dios, en que ciertamente sentimos el aborrecimiento y el odio de aquellos que no te conocen. Ten piedad de ellos, porque el juicio no se tarda. La condenación les ha de llegar. Líbranos a nosotros de todo mal como has prometido y al mismo tiempo danos fuerzas para seguir adelante hasta que tú vuelvas. Ven pronto, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo en este día.